Hola amigos de Nota Jurídico, los invito a suscribirse y darle me gusta a esta publicación. Hoy vamos a hablar de la salud mental en las firmas de abogados. La salud mental en nuestra profesión es un tema bastante relevante. Hace unos años salió un artículo en El País en donde se destaca algo evidente, pero creo que es importante, y es que la salud mental es un tema tabú en nuestra profesión y muchas otras, pero especialmente en la nuestra. Por lo que es muy difícil que públicamente alguien que esté sufriendo depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, lo termine reconociendo. Entre otras cosas, ¿por qué? Por el temor de terminar siendo percibido como un abogado débil cuando se espera en nuestra profesión que uno tenga cierta fortaleza. Y existe un estudio de la EIVA en donde señala justamente, o se denomina el bienestar mental en la profesión jurídica, un estudio global en donde se resalta que el 41% de las personas encuestadas señala que no discutiría sus problemas de salud mental con su empleador. ¿Cuál es la razón? Pues son varias. La primera es el miedo a ser tratado diferente como consecuencia de ese reconocimiento. El segundo es que el empleador considere que los temas de salud mental pues no son un tema relevante. Y el tercero es que finalmente no se ha visto como una persona seria. Y también destaca este estudio que los abogados más jóvenes, las mujeres, los miembros de las minorías étnicas o las personas con discapacidades podrían experimentar un mayor grado de dificultades con su bienestar mental. Esto ha generado dificultades en la salud mental porque pues, nuestra profesión naturalmente es estresante, eso para nadie es un secreto, nosotros tenemos altas cargas laborales, tenemos términos, tiempos cortos, y en este estudio también se pone de presente que muchos de estos casos hay una mala conciliación entre la vida personal y laboral, es decir, cómo equilibrio mi vida profesional con mi vida personal y un alto nivel de presión, debiendo incluso algunos a utilizar algunas herramientas para llevar a cabo la tranquilidad y la salud mental, como es el deporte, la terapia, el descanso, entre otros. Y es un tema que ha adquirido cada vez más atención y relevancia. Y creo que muchos recordamos, usted seguramente lo recordará, este episodio de un fiscal que rompe en llanto de una audiencia alegando un supuesto exceso de trabajo. Y también han venido llevándose a cabo por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara unas conferencias sobre salud mental que son muy interesantes. Y para hablar de este tema, de la salud mental, en la firma de abogados específicamente, nos acompaña un gran amigo que en su ejercicio profesional ha empezado interesándose muchísimo en este tema, investigando y aplicando distintas herramientas que encontró. Aquí yo quisiera ponerles de presente algo y es Andrés, no es un psicólogo, no es psiquiatra, él es un abogado, pero es un abogado que se ha dedicado al trabajo en las firmas de abogados. Y ahí justamente encontró y se interesó por estos temas y por eso es que él también nos va a hablar un poco desde su experiencia, desde cómo vivió ese desarrollo. Pero quiero más adelante que sea él el que les cuente un poco la razón de su interés. Andrés es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Derecho y Economía de la Universidad de Utrecht, Holanda. Profesor en pregrado y posgrado en Derecho de la Competencia y como yo les venía diciendo desde hace varios años, hace parte de una prestigiosa firma a la que ha acompañado durante todo su crecimiento. Bienvenido Andrés a Nota Jurídico.
Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, estos temas pues, son muy, muy relevantes hoy en día. Yo he tomado gran interés en esto desde hace un tiempo, particularmente antes de entrar al mundo de las firmas de abogados. Uno siempre escuchaba historias de cómo es la vida en firma, de las altas jornadas, de estar trabajando hasta muy tarde en la noche, de la presión, etcétera. Y yo antes de entrar a firmas, yo decía, bueno, ¿será que no lo va a lograr? ¿Será que no va a ser capaz? Y la realidad es que el servicio jurídico, como usted lo decía, tiene una carga de estrés que el abogado tiene que saber manejar y tiene que echar mano de herramientas adicionales a simplemente trabajar para que pueda soportarlas a lo largo del tiempo y sea duradero.
Bueno, bien, ya nos venía usted hablando de un poco cuándo nació ese interés, pero quisiera saber específicamente cómo fue ese recorrido. ¿Por qué el interés en la salud mental cuando ya empezó en su trabajo profesional?
Pues Jairo, yo creo que ese interés nace a partir de que yo entré a una firma de abogados que ha tenido muchísimo éxito, y pues el éxito de una firma de abogados viene de la mano de trabajo duro. En realidad eso no hay ninguna fórmula secreta más que trabajar muy duro. Y en algún momento de ese trabajo duro, yo a veces sentía que de pronto las cosas se salían de mi control. Y que tendría de pronto mucha carga, o que de pronto durante el día, no sé, eran las 3 de la tarde y yo no había facturado casi horas, y yo sé, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué no me puedo concentrar? ¿Por qué me toca llevar siempre el fin de semana el trabajo a la casa? Entonces ahí empieza todo ese interés de, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? También en algún momento dentro de la firma de abogado me di cuenta que, a ver, el cliente es siempre la prioridad. Y hace poquito estábamos en la Cámara de Servicios Legales de la ANDI discutiendo el tema de las nuevas generaciones en las firmas. Y una persona añadía que usted no puede decirle simplemente al cliente, ¿sabe qué? Yo le respondo a usted el celular el lunes, yo el sábado no le voy a contestar nada. O usted no le puede decir al cliente, no, mire, como ese término es para mañana, hágalo usted. Usted al cliente no lo puede dejar morir, y pues hay una competencia dura por los clientes. El servicio al cliente en la profesión jurídica es muy importante, y yo creo que el servicio al cliente en la profesión jurídica se podría replicar un poco lo que pasa en las firmas de mercadeo, publicidad, en las que pues el cliente te va a pedir cosas muy encima de los términos, y pues hay que apoyarlo y siempre hay que estar al lado del cliente. Entonces, si la profesión implica que usted tenga mucha carga laboral y además mucha presión, pues usted no va a cambiar las reglas de juego de la profesión, más usted sí puede cambiar su vida personal para que la profesión sea muy llevadera y que dure en el tiempo en una firma de abogados. Entonces, ese interés empieza hace alrededor de 2 años, y en especial porque iba a asumir la dirección de la firma, y yo quería como organizar mi vida. Yo tenía unas prácticas muy nocivas en mi salud. Yo empecé a interesarme, a leer, a leer podcasts, y me di cuenta que, primero, llevaba una vida muy poco saludable, una vida con desórdenes de los horarios de alimentación, con malas comidas durante semana, porque claro, yo si tenía que trabajar hasta las 9 de la noche, pues entonces a las 7, 8 de la noche comía chatarra. Entonces, eso tiene una repercusión en la vida, en la energía que usted tiene durante el día, en la concentración durante el día. Entonces me empecé a interesar y empecé a modificar muchos hábitos míos y muchas rutinas que me han llevado que hoy en día yo pueda no llevar casi trabajo los fines de semana a mi casa, que el día me rinda mucho, que los niveles de estrés sean muy tolerables, y he tratado como de implementar esas rutinas al interior de la firma, o digamos, darle esos consejos a otros miembros, abogados juniors de la firma, o intermedios o seniors, para que su vida también sea pues mucho mejor.
Yo creo que hay un punto importante que usted nos habla y es, creo que nosotros en la profesión tenemos malos hábitos primero porque nuestro trabajo es estar sentado la mayoría del tiempo. Y eso hace que uno no tenga mucho movimiento, no esté muy activo y también el hecho de trasnochar o dormir pocas horas pues tiene muchas consecuencias. Entre esas, la forma también en la que nosotros nos alimentamos con cualquier cosa para salir del paso, como se hablaba, porque muchas veces lo que más fácil tenemos a la mano es la comida chatarra. Entonces, nos hablaba usted un poco de algunos de esos hábitos saludables. ¿Cuáles fueron esos hábitos saludables que empezó a implementar en su vida?
Bueno, todo parte de la planeación. Todo parte de la planeación que usted tenga en todas las rutinas de su vida. Entonces, empiezo por la salud del cuerpo como parte de esos cambios para tener buena salud mental. Usted tiene que planear, uno generalmente planea bien el desayuno, ¿cierto? El desayuno, uno puede comer huevos o lo que sea, pero está bien planeado para que sea saludable. Pero a medida que va pasando el día, su voluntad va cambiando, y si usted no tiene planeado qué va a almorzar, de pronto de paso termina almorzando hamburguesa. porque es lo más rápido, es lo más conveniente, es lo más cercano. Y peor en la noche, si a usted le tocó trasnochar y no planeó la comida desde antes, entonces come mal. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando usted come mal o unas dietas que son muy altas en carbohidratos durante el día, a usted le va a pasar que si al almuerzo se come, no planeó bien y se come arroz, papa, maduro, digamos, muchos carbohidratos, que conste, yo no estoy recomendando aquí dietas keto ni mucho menos. Lo que le va a pasar es que después del almuerzo va a tener 2 horas completamente improductivas en el puesto de trabajo y van a llegar a las 5 o 6 de la tarde y no le ha rendido nada. Y dice, pero ¿a qué horas? ¿Qué hice durante la tarde que no me rindió? Y entonces ahora tengo que trasnochar para sacar lo que tenía que sacar hoy. Lo mismo va a pasar con el desayuno y lo mismo va a pasar, digamos, con todo lo que usted le dé al cuerpo durante el día. Una de las cosas que yo experimenté es al cambiar esos hábitos alimenticios a comer saludable, las 3 comidas y planearlas. Es que me devolvió mucha energía durante el día. Ya después del almuerzo, pues yo generalmente trato de comer muy pocos carbohidratos en el almuerzo para que en la tarde me rinda mucho. Entonces, el horario que yo paso en la oficina se volvió mucho más productivo. Entonces, mis jornadas se redujeron y pude tener más vida después del trabajo, que eso es una cosa que le cuesta mucho a los abogados. Eso es uno de los hábitos, digamos, los hábitos alimenticios. Otro de los hábitos saludables que yo puedo tomar y que recomiendo mucho es hacer ejercicio casi todos los días, así sea 30 minutos. El ejercicio es impresionante la cantidad de energía. Y todo lo que le estoy contando aquí, Jairo, siempre fue implementado para que todos estos hábitos es para que usted durante la jornada laboral rinda más, tenga más energía, tenga más niveles de concentración y sea mucho más eficiente y se reduzca esa jornada laboral. Entonces, cuando usted hace ejercicio antes del trabajo por la mañana y lo asume como una rutina, yo creo que para nadie es un secreto que usted llega con mucha más energía al trabajo. Entonces, usted logra sacar más producción durante un periodo más corto de tiempo. Eso es algo que uno ve mucho en muchas firmas y que mucha gente se queja. No, es que yo trasnocho todos los días hasta la 1 de la mañana en la firma de abogados. Sí, pero están llegando a las 10 de la mañana a la oficina. Y entonces llegan a las 10 de la mañana, no tienen la concentración suficiente, van y comen en cualquier lugar, no les rinde la tarde. Y claro, a las 5 de la tarde tienen que sacar lo que no sacaron en el día. Entonces, uno tiene que volverse mucho más eficiente durante el día. Dentro de esos hábitos saludables, y todo tiene que ver con la planeación, entonces el desayuno no lo planea en la casa, el almuerzo, pues tratar de a la oficina llevar comida saludable o siempre comer saludable. Y la más dura es la noche, porque es que uno generalmente 5 o 6 de la tarde es donde empieza a tener mucha hambre, y si usted no tiene planeado qué va a comer a esa hora, ahí es donde come lo que sea. Entonces usted se empieza a sentir mal y no le rinde el trabajo. Entonces, ese creo que es una recomendación desde el punto de vista de alimentos. Otra recomendación de planeación, y eso es muy importante y me sirvió a mí mucho, es que uno tiene que planear lo que va a hacer durante el día desde el día anterior. Porque si usted no lo planea, no lo hace. Y usted tiene que saber también en este propósito de salud mental cuándo termina su jornada. Porque en el derecho usted nunca termina. Digamos, eso no va a pasar que usted diga, bueno, ya terminé y no tengo nada más que hacer hoy. No tengo ningún trabajo. No. Usted nunca termina, siempre tiene trabajo, pero usted sí puede terminar desde el día anterior. Mañana hago este memorial, hago ese recurso, hago esta medida, hago esto, esto, esto. Esto me da alrededor de las horas facturables que tengo que hacer al día. Y cuando usted termina todas esas tareas, usted ya sabe que terminó su día y puede apagar el computador. Entonces, usted, cuando lo planea desde el día anterior, es mucho mejor. Porque usted, cuando se sienta a primera hora de la mañana en su trabajo, usted no tiene que pensar qué va a hacer. Simplemente se sienta a trabajar. Eso es otro de los hábitos o las rutinas que tomé. Por supuesto, no tan estricto, pero pues eso me ha ayudado muchísimo en esa salud mental.
Bueno, y sí, ahí creo que el tema que usted dice muy importante es la planificación. Y los expertos, cuando a veces revisan por qué la gente no le rinde tiempo, se da cuenta es que de pronto puede que incluso llegue temprano a la oficina, pero llega a la oficina a las 8, empieza a mirar redes, dice, bueno, voy a ir por un café, y termina empezando a las 10, trabaja 2 horitas, luego dice, voy a almorzar, después otro café. Y no terminamos aprovechando todo el día, y ya obviamente siempre a las 5 teniendo que cumplir las metas, pues sí, si le toca trasnochar un poco. Y lo del ejercicio es cierto. Dicen que hacer ejercicio temprano lo mantiene uno con energía todo el día. A mí no me pasa eso. Yo hago ejercicio y me siento que sí me quita un poquito de energía, pero es cierto, el 99% de las personas dicen que se sienten con más energía cuando hacen en la mañana. Yo me siento como mejor, no sé si más energía, pero como el ánimo sí me parece que estoy mejor. Bueno, y nos hablaba ya usted también un poco del tema de la cama de servicios de Gales y cómo enfrentábamos un poco lo que tradicionalmente se espera del abogado con las nuevas generaciones. Y hoy tenemos un problema frecuente y es la estabilidad laboral en la firma de abogados. ¿Por qué se está presentando este fenómeno y qué tiene que ver un poco la salud mental con eso?
Yo creo, Jairo, que hay un tema, es que en las firmas de abogado hoy están varias generaciones trabajando en los mismos proyectos. Entonces, y cada una de esas generaciones es muy distinta de la otra, con diferentes expectativas que tienen de la vida. Entonces, es muy distinto un centennial a un baby boomer, que el baby boomer tenía su expectativa de vida o sus planes era tener familia, casa, carro, nietos. Digamos, una familia tradicional, cuando vamos a ver, entonces ya pasan los millennials. Yo soy, o me considero millennial, somos casi que la última generación que quiere tener hijos y todos piensan en máximo tener un hijo, ¿cierto? Y entonces viene ahora a confluir que los millennials estamos muchas veces a cargo de centennials, que los centennials ni piensan en hijos, ni piensan en pensionarse, ni piensan en tener una casa. Mucha gente habla de que es supuestamente la generación de cristal, que no se les puede exigir nada, y pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es una generación que vive unas complejidades mucho más altas que otras, una generación que está muy preparada, o nunca ha habido una generación tan preparada en estudios y para salir del mundo laboral y tan peor, tan mal paga, digamos, porque hoy hay mucha competencia. Entonces, hoy, si usted le pregunta a un centennial cuáles son sus prioridades, como él descarta muchas veces tener familia, hijos o tener un apartamento incluso, pues sus prioridades es simplemente tener algo, tranquilidad y viajar o pasear o irse 3 meses a viajar a algún lugar. Entonces, eso hace que sea cada vez más difícil retener el talento y que el salario no es la única motivación que tengan las generaciones nuevas. Entonces, ahí es donde entra todo este tema de la estabilidad emocional, a jugar un papel muy importante en la estabilidad que buscan los abogados en una firma de abogados, porque si lo que ofrecen es un modelo tradicional en trabaje muy duro y hasta muy altas horas de la noche para que algún día sea socio dentro de muchísimos años y ahí sí se puede comprar su casa y tener 3 o 4 hijos, pues eso no es lo que busca un centennial hoy en día. Pues de pronto lo que busca un centennial es un trabajo donde pueda no trabajar hasta tan tarde y de pronto tener una vida después del trabajo y entonces retener ese talento cada vez se vuelve más difícil. Y usted ve firmas de abogados donde los abogados duran, no sé, en algunos equipos duran 2 meses o 3 meses. Y eso es malo para las firmas de abogados, muy malo porque las curvas de aprendizaje se van perdiendo, entonces son gastos de dinero en aprendizaje, en enseñarle, en tiempo que se pierde completamente en esos abogados que se van rápido. Y adicionalmente eso es muy malo para los abogados, para las nuevas generaciones, porque, digamos, es muy malo tener en la hoja de vida que duró 2 meses en un trabajo y renunció. Eso, digamos, cuando lo ve una persona que está reclutando, yo lo veo, de pronto estoy reclutando y veo eso y digo, bueno, esta persona, yo no sé si es que pasó
Sí,
un
claro.
infierno en esa firma o simplemente es una
No
persona que
tiene
no
compromiso,
aguanta o no
¿no?
tiene el compromiso. Entonces, eso también es muy malo para los abogados nuevos, dejar eso en su hoja de vida. Nosotros, afortunadamente, tenemos muy poquita rotación laboral y nosotros generalmente buscamos o hacemos un chiste, tratemos de buscar abogados que vengan traumatizados para que vengan a un buen ambiente laboral y les encante la firma, porque nosotros tratamos de impregnar un buen ambiente laboral que implique buena salud mental, no poco trabajo, porque es que yo sí creo que la gente no se aburre de trabajar mucho, sino de que emocionalmente no sea capaz de superar los retos al interior de una firma. Y la firma tiene que proveer de alguna manera esas herramientas.
Sí, hay un cambio que usted decía muy importante. Nuestras generaciones y las de antes, creo que el objetivo era, bueno, yo trabajo en una firma, no importa si tengo que trabajar muchísimo, no importa si tengo vida personal, Lo importante es que de alguna manera yo llegue el día de mañana a ser socio o tenga una buena paga. Yo creo que las nuevas generaciones prefieren sacrificar un poco de esa paga, pero tener su vida personal más tiempo, hacer más cosas, viajar, vivir mejores experiencias. Y creo que son un tema muy importante, que las firmas también tienen que ver que hay que cambiar un poco la visión que nosotros tenemos de cómo atraemos al talento, que no es solamente la paga, sino también de pronto otros puntos que usted imagina también.
Sí, es que hay un tránsito generacional que se va a dar sí o sí, y las firmas tienen que acoplarse a eso de una u otra manera.
Bueno, y esto nos estaba contando un poco que la firma ha hecho algunas cosas. ¿Cuáles son esas?
Bueno, yo creo que lo primero, y creo que es uno de los consejos principales que yo siempre le doy a los abogados que se van a graduar de la universidad bueno, dónde buscar trabajo, etcétera. Más que uno más que buscar un buen lugar de trabajo, tiene que buscar un buen jefe. Eso es más importante que el lugar o que la paga. Un buen jefe. Un jefe que a usted no lo va a maltratar, usted no lo va a gritar, que no le va a tirar los papeles al piso y recoja esto, o eso le queda una porquería que está haciendo, digamos. Eso es muy importante, y que al abogado le enseñen. Entonces, impregnar ese buen ambiente laboral siempre viene de la cabeza. Yo, afortunadamente, tengo un muy buen líder que impregna ese buen ambiente laboral en el interior de la firma. Un ambiente laboral no solo digamos, de trabajar en un buen ambiente, sino un ambiente de cooperación. Hay unas firmas de abogados en donde llega el abogado recién graduado y lo que ve es una competencia terrible con los demás abogados para subir, donde no se prestan documentos, donde no se prestan información, donde no hay cooperación, y eso también genera, pues, una crisis a nivel emocional en esos abogados. Nosotros siempre tratamos de implementar un sistema en el que la persona que llega obtiene cooperación inmediata de los otros abogados en todos los temas y haga todas las preguntas que quiere para que se sienta como en un muy buen ambiente laboral. Una medida adicional que hemos tomado, que tratamos de implementar casi siempre, un poquito para ese derecho a la desconexión, es tratar de comunicarnos siempre por las herramientas de la firma. Es decir, si yo me quiero comunicar con un abogado, lo hago siempre a través de Teams o de el correo electrónico, para dar las instrucciones, para lo que sea. Porque, y en general, hoy en día que hay home office, si la persona se desconecta y de pronto yo sigo trabajando, yo le dejo los mensajes por Teams para que el otro día los vea y empiece a trabajar. En cambio, si yo uso WhatsApp, esa persona nunca va a sentir esa desconexión del trabajo. Entonces, tratamos de que todo sea a través de esas herramientas para que la persona se pueda desconectar. O el fin de semana. Yo muchas veces trabajo el fin de semana y dejo las órdenes dadas por correo electrónico o por Teams para que la persona la vea el lunes. No estoy esperando. Y siempre les digo cuando llegan, no estoy esperando que usted me responda en un sábado cuando yo le escribo. Por eso le escribo por Teams. Entonces, trate de pronto el sábado, el viernes en la tarde, desconecte las notificaciones de Teams y del correo. Y si algo pasa, pues yo trato de llamarlo, ¿verdad? Eso ha sido importante. Incluso ya hoy en día, los abogados a veces se nos quejan por usar otras herramientas que no sean las de la firma. Obviamente, pues, si pasa algo o tenemos que hacer algo urgente, pues hay que llamar por WhatsApp. O si voy con manos libres, pues llamo por, le digo a Siri que llame directamente, ¿cierto? Pero esas cosas tratan de hacer una desconexión buena de la firma. Otra cosa que nosotros tratamos de implementar también es, o impregnarle mucho a los abogados, es que el trabajo duro se saca en las mañanas. El trabajo duro del día a día se saca en las mañanas porque el cerebro es donde tiene más atención, donde está hidratado, donde comió bien, y donde tiene más concentración o tiene más voluntad para evadir distracciones como las redes sociales. Entonces, pues esos son como algunas de las cosas que nosotros hemos tratado de implementar para generar esa salud o esa estabilidad emocional a los abogados, a pesar de los términos y de las cosas estresantes que se viven en el día a día.
Bueno, y yo creo que aquí es importante a veces que el empleador o el coordinador del equipo de trabajo o la persona a cargo, pues debe estar presente o tener muy claro cómo está el bienestar de su equipo. Y creo que hay unas señales que le pueden indicar que algo anda mal, sobre todo a salud mental en temas de salud mental. ¿Cuáles pueden ser esas señales que le estén indicando que algo está mal?
Bueno, yo creo que una principal es que usted tenga una alta rotación. Si usted tiene una alta rotación de sus abogados, hay algo que no está funcionando en el equipo. Y pues usted, digamos, las firmas de abogados tienen que prestar atención a los equipos donde hay alta rotación o equipos donde les cuesta o les dificulta contratar abogados porque los abogados hablan entre ellos de lo que pasa al interior de esos equipos. Entonces, cuando un abogado va a entrar a una firma, pregunta, oiga, ¿qué tal ese equipo? Y dice, no, en ese equipo no, ese equipo va a sufrir, va a ser terrible. Entonces, si eso está pasando, hay que revisar la salud mental en esos equipos y qué está pasando con la organización. Y yo creo que otra forma, otras esas señales que uno al interior del equipo que encuentra es hablando con los abogados. Hay que hablar siempre con los abogados, hay que tener una relación de sentarse y preguntarle a usted cómo está. ¿Está bien? ¿Su familia cómo está? ¿Su novia, su novio? ¿Cuáles son sus siguientes planes? Creo que ellos, cuando usted se abre a ellos a tener una relación, no solo la formal laboral, sino a que le cuenten un poquito de su vida, ahí es donde se abren y le cuentan cómo se sienten en la firma. Yo generalmente les estoy preguntando cómo se siente y ellos me responden. Yo les pregunto, dígame usted qué cree que podemos hacer aquí para mejorar o usted queda incomodado en los últimos meses. Y ellos le responden, muchas veces ni tienen razón. Muchas veces son cosas que ellos sienten pero que no están ocurriendo o con simplemente explicarles por qué motivo se tomó esa medida y entienden las razones, están de acuerdo y la asumen. Pero si no hay esa conversación, esa comunicación, se quedan con el sinsabor de que les tomaron una medida en contra de ellos o que la medida fue de alguna manera injustificada porque no escucharon las razones de por qué se tomó esa medida. Cuando usted ya las explica bien a esa buena comunicación, pues ellos pueden asumir mejor esas medidas. Y más por el lado, yo creo que ese es un lado de la firma, pero también de los abogados, uno tiene que darse cuenta que de pronto su salud o estabilidad emocional no está bien. Y yo creo que hay un síndrome que se habla mucho y es el síndrome de burnout, y es cuando el abogado siente que ya no puede más, que está trabajando muchísimo o que se levanta, llega a la oficina y dura horas mirando el computador y no le rinde nada porque está supremamente cansado. Esos son síntomas de alerta y los abogados deben aprender a levantar la mano, lo que usted decía al principio. Creen que es algún tipo de debilidad y no es ningún tipo de debilidad. Uno debe darles el acompañamiento, decirle, oye, está muy cansado o tiene mucha carga laboral. Cuénteme que tiene mucha carga laboral y miramos cómo podemos hacer para que otras personas le ayuden al interior del equipo.
Bueno, muy interesante. Y úsanos también habla un poco, bueno, la firma, y esto no es un secreto, las firmas de abogados en nuestra profesión son vistas como con alta carga laboral, es cierto, pero ¿qué tanto se puede cambiar esto?
Jairo, yo creo que es difícil cambiarlo porque prestamos un servicio al cliente muy, muy cercano, porque tenemos términos, incluso las firmas de abogado tenemos términos peores que los jueces. Los jueces tienen términos de años o meses, las firmas de abogados tenemos términos de 3 días, de 20 días, de 10 días, y eso es estresante porque además usted no puede controlar cuándo le salen varios autos admisorios al mismo tiempo o le citan 3 audiencias la misma semana y usted simplemente tiene que trabajar mucho y hacer cosas que se salen del control, digamos, del control de una firma o lo que usted pueda hacer. Y adicionalmente, las empresas cuando llaman a la firma de abogados necesitan, o sea, los llaman es porque no a entregarle un trabajo sencillo, sino un trabajo complicado que sienten que no tienen y al interior de sus empresas los recursos para llevarlo a cabo. Entonces usted tiene que asumirlo y es difícil que usted sea capaz de, por ejemplo, decirle a un cliente, qué pena, usted me confirmó que yo le llevara el caso hoy y el término vence mañana, yo no se lo llevo. Es difícil, digamos, asumir una posición de esas porque usted no podría, es un acompañamiento de la empresa, usted no podría simplemente dejar morir a la empresa en una necesidad de esas. Entonces, lo que sí puede hacer uno es coordinar al interior de las firmas ese trabajo de tal manera que todos puedan responder y que si hay casos especiales donde tocó trasnochar y pasar derecho o lo que sea, pues que eso se compense después al abogado diciéndole, no, vea, este viernes de pronto, como trabajamos todo el fin de semana, pues este viernes no venga, ¿cierto? O de alguna manera que el abogado sienta que su trasnocho o su estrés fue compensado posteriormente y no simplemente que pasó desapercibido, que eso, de eso se queja mucho, que los abogados dicen, pues yo me mato acá, yo trasnocho, etcétera, y de pronto y nadie me dice que muy bien. Y hoy en día las nuevas generaciones necesitan que les digan, oiga, muy bien, estuvo bien tu trabajo. Entonces, yo creo que es difícil que cambie el mundo de los servicios legales, sobre todo que cada día es más competido. Yo creo que lo que sí puede cambiar es el interior de las firmas y la forma como nos tratamos entre los abogados. Pero el servicio legal es difícil lograr esos cambios.
Ok. ¿Qué consejos, lo que nos hablaba al inicio, encontró algunos consejos que usted da también a los abogados de su equipo? ¿Algún otro consejo general que pueda darle a esa persona que trabaja en una firma de abogados para que mejore sus salud mental?
Sí, como lo decía, de pronto lo resumo un poco. Lo primero que tiene que pensar un abogado siempre antes de entrar a una firma es buscar un buen equipo con un buen jefe. Eso es muy importante. De ahí va a venir todo posterior. Eso por un lado. Por otro lado, todo lo que usted deba hacer o todos esos consejos o recomendaciones son para que usted su día de trabajo se vuelva lo más eficiente posible. Comer bien es muy importante. Es el combustible que le da al cuerpo, lo que le va a hacer que usted tenga más horas de atención concentradas. Luchar en contra de nosotros en este momento tenemos una competencia muy grande de las redes sociales por quitarnos la atención. Entonces, ahí está TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, lo que quiera por quitarnos la atención. Entonces, ya existen algunas formas que usted puede controlar que no le quiten la atención durante el día, durante su jornada de trabajo, como poniendo limitaciones de tiempo de redes sociales al día. Yo tengo una limitación al tiempo de 15 minutos de redes sociales al día. Y todo el mundo me dice, eso es irreal. Sí, es irreal. Yo veo más de 15 minutos al día de redes sociales. Lo que pasa es que cuando le doy posponer otros 15 minutos y se me acaban esos 15 minutos, eso tiene el notch o el empujón suficiente para que yo diga, no, otros 15 minutos yo no me voy a dedicar a redes sociales y tengo to todo ese trabajo. Entonces, me hace apagar la red social y continuar el trabajo. Hay que ayudarse de todas esas tecnologías. Lo que le decía de planear el día. Usted no le puede pasar a un abogado que pase media hora mirando qué va a hacer o qué hace primero. No le puede pasar. Usted, al final del día, debería planificar en una libreta o ayudarse de herramientas. Yo tengo Microsoft To Do en el que pongo qué voy a hacer en el día. Y usted calcula más o menos en las horas y sabe que cuando termina esas labores, termina su día laboral y se va para la casa, ¿cierto? Y usted sabe qué tan eficiente tiene que ser durante el día. Y por supuesto, la vida saludable es muy importante si usted quiere continuar o tener una estabilidad o llevar a cabo todas esas labores que requieren tanta presión o estrés. Eso es muy importante para el día a día. Yo creo que en eso se resume, que creo que ya los he hablado
Okay,
todos acá.
sí. Bueno, sí, eso de planificar el día también. Yo, por ejemplo, soy pro tecnología, pero para la programación del día yo sí tengo unas hojitas que son como una checklist y ahí pongo lo que voy a hacer en el día de hoy, chuleando las tareas y en el orden en que espero irlas agotando.
Otra recomendación que se me olvidaba acá, que le damos mucho a los abogados, es que si usted perdió la concentración, levántese del puesto del trabajo y no desconcentre a los demás, porque hay otros abogados que están al lado, que sí están concentrados, que sí quieren trabajar, y pues estar sentado en el puesto no es sinónimo de que trabajo mucho, porque usted puede quedarse 2 horas calentando puesto, ¿cierto? Entonces les decimos, oiga, si usted perdió la concentración, levántese, vaya a la terraza, salga, tómese un café y vuelva, no desconcentre a los demás, distraiga su mente, recupérela para que usted recupere los niveles de concentración. Pero le pasa a muchos abogados que dicen, no, es que me la paso todo el día sentado en el computador, sí, pero todo el día sentado viendo redes sociales. Trate de que su atención sea lo más prolongada posible durante las horas laborales para que usted salga más temprano y logre hacer todas las labores.
Bueno, y hemos aquí tocado el tema del liderazgo, la importancia del liderazgo y las recomendaciones de elegir una buena firma que empresa pues y vaya liderando el equipo donde usted sea buen líder. Pero ¿cuáles serían también todas esas recomendaciones para ese líder?
Yo creo que el ejemplo es todo, siempre. Y el ejemplo es algo que se contagia siempre, el malo y el bueno. Entonces, el líder que grita da ese ejemplo a sus abogados juniors, y cuando ellos sean líderes, van a ser líderes que gritan. Entonces, el ejemplo es todo. También, si el líder es una persona que hace ejercicio, que tiene una vida saludable, que invita a los demás a tener una vida saludable o a ese tipo de planes, pues eso se va contagiando. O si el líder es una persona que trabaja muy duro y que factura la misma cantidad de horas o más que sus abogados juniors, pues eso va contagiando. Si yo puedo, ¿por qué no puede? Entonces, yo creo que el liderazgo mediante el ejemplo es muy importante. Y ahí viene como una forma de microgerencia. Y es algo que es revisar cómo están los abogados en el día a día de, bueno, ¿usted qué va a hacer hoy? No, voy a hacer este recurso. ¿Cuántas horas se va a demorar? Va a demorar 4 horas. Listo. ¿Después qué va a hacer? Voy a hacer este memorial. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? 1 hora. ¿Después qué va a hacer? Cuando yo termino de calcular eso, se termina el día de la persona, y si el abogado no es capaz de hacer eso, el mismo abogado se da cuenta que tuvo un problema en el día de concentración y que no habría, digamos, no habría ningún motivo para haber incumplido, porque cuadramos las horas mutuamente y no se le impone como que tenga que hacer 40 cosas en el mismo día. Y el abogado se va dando cuenta de, oye, estoy perdiendo tiempo. ¿Qué dicen todo el día? Que perdí tiempo, ¿cierto? Entonces, esa microgerencia de cada unidad de trabajo es muy importante para saber en qué se gastan el tiempo, y sobre todo que no hayan unos abogados más recargados que otros, que eso también genera inconvenientes al interior de las firmas de abogados.
Yo digo que todo el secreto de lo que nos ha dicho se resume en algo muy sencillo de la planificación.
Sí, planificación.
Que parece también tan sencilla, pero que a la vez es tan difícil porque uno puede planificar, pero no terminar ejecutando lo que programa en su día. Porque, habiendo dicho, tenemos muchísimas distracciones alrededor que hacen que con cualquier cosa, en cualquier minuto, perdamos concentración. Tenemos todo el tiempo las notificaciones en el celular. Si no estemos utilizando en ese momento, vemos notificación y terminamos 10 minutos de redes que terminan convirtiéndose en 1 hora o de menos. Y bueno, aquí usted nos ha hablado un poco y es, quitémonos esa idea de que la salud mental y hablar de salud mental debe ser visto como una debilidad. ¿Cómo podemos concientizar a las personas y a la firma para que no vean este tema como una debilidad?
Yo creo que el concientizar a las firmas como o las personas que no sea una debilidad, bueno, esa está dura. Yo creo que el nivel de concientización es hablar con ellos, es hablar con cada uno de los abogados, preguntarles cómo se sienten, y que se sientan en la libertad de exponerle cómo se sienten y que nadie los va a regañar por eso. Yo creo que una característica muy importante que yo he encontrado al interior de la firma es que si yo voy a donde mi jefe con un problema, o con un problema que causé yo, no encuentro en él un apoyo, que viene con un regaño, por supuesto, pero encuentro un apoyo, ¿cierto? Muchas personas les pasa que con sus jefes llegan con un problema y encuentran es una cascada de regaños y de insultos. Entonces, ya no van a venir con esos problemas. Lo que le va a pasar a ese abogado es que, en vez de ir a contar el problema, trata de ocultarlo por el miedo a la consecuencia que va a tener con su jefe. Entonces hay que dar esa apertura suficiente para que la persona venga y le comente su problema y que uno sea pues ese responsable de ayudarlo a superarlo. Está teniendo un problema familiar que le va a quitar horas durante las próximas semanas porque tiene que acompañar a alguien a hacer exámenes, pues hay que entenderlo y darle la posibilidad a que la persona que venga y le cuente a uno de esas cosas. Y sobre todo preguntarles. Muchas veces o puede pasar que uno le pregunte, venga, ¿y usted por qué no me contó eso de algo personal? No, pues usted nunca me preguntó. Y parece loco, pero si usted no le da esa apertura para que vengan y le cuenten sus problemas personales, no lo van a hacer porque siempre hay una relación de jerarquía que creen que debería limitarse a los temas laborales.
Bueno, y aquí ya para ir terminando, Yo sé que le encanta cocinar. Cuéntanos un poco de ese gusto, qué hace, cómo le terminó teniendo tanto cariño al tema y si eso también le ayuda un poco con todo lo de la salud mental.
Muchísimo. Mucho, Jairo, pues, a ver, yo creo que el cocinar, más que como recomendar cocinar a las personas, es que es un tema muy, muy terapéutico porque es una labor con las manos. Entonces, es como las personas que hacen cerámica o las personas que se ponen a hacer cosas con madera. Las labores con las manos son muy terapéuticas, entonces a mí me sirve mucho la cocina como modo de relajación, bueno, y de cocinar y que salga muy rico. Yo ese gusto en realidad lo adquirí porque mi mamá es una chef espectacular, pero pues ella no vive en Bogotá, entonces para comer algo medianamente similar a lo que comí durante toda mi infancia me tocó aprender. Entonces le cogí muchísimo gusto, pero la cocina me permite relajarme en esos espacios que son de conversación y de tener amigos y de esparcimiento. Que mi jefe, por ejemplo, dice algo muy importante, es que uno debe saber hacer bien el trabajo, un hobby y un deporte. Digamos, bueno, el trabajo, la familia y un hobby. En realidad, usted tiene que, solo puede hacer esas tres cosas bien en la vida. Y usted tiene que dedicarle a esas tres cosas el tiempo suficiente para que usted tenga una vida equilibrada. Entonces, un hobby como cocinar es muy agradable. Y uno tiene que encontrar esos hobbies a lo largo de la semana para relajarse y tener esa, pues, esa tranquilidad.
Bueno, ¿y cuál es su plato estrella?
Mi plato estrella, la carbonara.
La carbonara.
La tengo muy bien hecha. Sí, tengo muchos tipos de carbonara, pero ya hay una que... Es que la hago tanto que creo que ya estoy muy especializado.
Bueno, gracias, Andrés.
No, muchas gracias, Jairo, por invitarme. Por supuesto, le recuerdo, yo no soy ningún experto en salud mental. Yo invito a las personas que tienen, que se sienten de pronto quemadas en un puesto de trabajo, que levanten la mano y digan, mire, yo me siento quemado, y busquen ayuda con sus jefes inmediatos, que seguramente les van a dar el apoyo. Y pues también si busquen ayuda en profesionales expertos. Yo solo quería dar de pronto algunas herramientas que a mí personalmente me han servido y que sé que al equipo de trabajo le sirven mucho para que el trabajo sea muy agradable como en este momento es.
Sí, de acuerdo a lo que decíamos al inicio, la idea de esta conversación era un poco que nos contara cuál ha sido su experiencia, cómo se encontró con todos estos temas. Bueno, y gracias entonces a los que nos acompañan en este viaje llamado No Tan Jurídico. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.
Gracias, Jairo.